poco dura la alegría en la casa del pobre. Empieza la última semana de julio y lo hace con 40 grados en los termómetros después de unos días de tregua que casi, casi nos habían hecho olvidar que esto es Extremadura. Se acabó lo bueno, toca esperar una nueva bajada térmica.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las 2. A la 1 se activan otra vez los avisos por calor en la comunidad y el riesgo de incendio es extremo en la mayoría de la región. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los datos del mapa del índice de peligro de incendios forestales del Plan Infoex son incontestables. 183 municipios en riesgo extremo y 152 en riesgo muy alto. Mientras la situación en el centro peninsular, Ávila, Madrid y Toledo sigue siendo muy complicada. El presidente del Gobierno central recordaba que este año las llamas han calcinado más de 170.000 hectáreas.
Pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución. El Gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
En crónica política, pendientes del debate sobre las enmiendas parciales a los presupuestos generales de Extremadura, que se celebrará el miércoles y que comenzará a las 8:30 de la mañana. La oposición augura que esas cuentas saldrán adelante, pero con su voto en contra.
Todo ello en este lunes 27 de julio, Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, una enfermedad de la que se diagnostican diariamente 30 nuevos casos en nuestro país y que afecta cada vez más a jóvenes.
Y el nombre propio de hoy es el de José María Núñez, colaborador de Canal Extremadura Radio, presidente de la Fundación Triángulo, que va a recibir el próximo mes de septiembre una medalla de Extremadura. Lo anunciaba a media mañana la presidenta de la Junta en redes sociales. Hablábamos con José María minutos después.
Que por primera vez el reconocimiento institucional que significa conceder la medalla de Extremadura considera esta causa, porque se han premiado todas las causas del mundo, pero esta todavía no. Y eso es muy importante.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por los viales extremeños. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora la situación a nivel de tráfico es bastante tranquila en las carreteras de toda Extremadura, sin grandes complicaciones en ningún punto. Mucha prudencia en la 66 en la provincia de Badajoz, a la altura de Villafranca de los Barros, con unas obras que pueden complicar este tramo en sentido Mérida, y les pedimos precaución y que no se acerquen a las provincias de Toledo ni Ávila en esas zonas con los incendios forestales que siguen provocando complicaciones.
Gracias. En la producción, Estefanía Verdad, al mando de los mandos Víctor Sánchez. 2:03, escuchan Hora Punta en Canal Extremadura Radio. Empezamos. Pues ya lo habrán notado todos ustedes, vuelve el calor a nuestra región después de una quincena con temperaturas más suaves. A partir de hoy volveremos a llegar a los 40 grados en la región y a primera hora se activarán ya avisos de calor en buena parte de Extremadura y volverá a incrementarse, por tanto, el riesgo de incendio, que será extremo en más de la mitad de nuestra comunidad. Charo López.
Después de unas semanas de respiro vuelve el calor, suben las temperaturas y estos días se superarán los 39 y 40 grados en algunos lugares de la región. A la una se han activado los avisos amarillos por altas temperaturas en gran parte de Extremadura. Prácticamente todas las comarcas extremeñas, salvo la Siberia y algunas zonas del extremo sur de la comunidad. Las previsiones apuntan a que las máximas volverán a superar los 40 grados durante buena parte de la semana. Unas altas temperaturas que favorecen también el riesgo de incendios forestales, que hacen que en estos días volvamos a estar en riesgo extremo en buena parte de la región. El mapa del índice de peligro de incendios forestales del Plan Infoex señala un total de 183 municipios extremeños en riesgo extremo y otros 152 en riesgo muy alto. Los municipios de las comarcas de La Vera, el Valle del Jértel, Las Urdes, Villuercas y Bores Jara, la Sierra de Gata y el entorno de Monfragüe se encuentran en riesgo de incendio muy alto o extremo, al igual que municipios de la Campiña Sur, Tierra de Barros o Tentudía. Ante estas situación es necesario extremar las precauciones y apelar a la responsabilidad de todos para evitar situaciones de riesgo en nuestros montes.
Bueno, pues los grandes incendios de Madrid, Ávila y Castellón mantienen a más de 190.000 personas, lo han oído bien, 190.000 evacuadas o confinadas. Los equipos afrontan dos jornadas decisivas. El Gobierno, Jorge Solís, prepara para mañana un decreto de ayudas a esas zonas afectadas. Cuéntanos.
En Ávila, el incendio de Burgondo ha arrasado unas 50.000 hectáreas con 40.000 evacuados y 9.000 confinados. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que hoy y mañana van a ser jornadas claves para contener estos fuegos entre Madrid y Ávila antes del empeoramiento que se prevé del tiempo a partir del miércoles.
Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
En Madrid hay 35.000 evacuados y 22.000 confinados. Preocupa especialmente el frente que avanza hacia la Sierra de Guadarrama. Francisco Martínez es el delegado del Gobierno en Madrid.
Se trata de un espacio complejo y en el que debemos hacer todos los esfuerzos para evitar esa penetración en el entorno de la Sierra de Guadarrama.
En Castellón son 16.000 los desalojados y 75.000 los confinados. El fuego de la Val d'Uixó continúa sin estar controlado ni perimetrado. El presidente valenciano, Juan Ferran Pérez Llorca, pide paciencia y mantener las restricciones.
Les pido a todos los ciudadanos un poquito de paciencia. Todas las decisiones que estamos tomándolas por su bien.
Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto con ayudas para los territorios dañados. Lo anunciaba Pedro Sánchez.
Las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de estos incendios.
El presidente ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática. En España ya han ardido 172.000 hectáreas, casi 6 veces más que el año pasado.
Bueno, pues ante la presencia de humo en nuestra región procedente precisamente de esos incendios de Ávila y Madrid, el SES ha lanzado unas recomendaciones. Si están en zonas afectadas, escuchen bien. Tienen que usar mascarillas FFP2, sobre todo si son personas vulnerables. Evitar esfuerzos físicos al aire libre. La calidad del aire preocupa sobre todo en Campo Arañuelo, La Vera y La Siberia, pero puede afectar a toda la comunidad. María del Carmen Rodríguez es la alcaldesa de Valdecaballeros.
Mantener puertas y ventanas cerradas si se percibe el humo en el ambiente, que como está, pues están todos con... Estamos cerrando ventanas y prestar especial atención a cualquier síntoma respiratorio. Y ahí es donde nosotros pues nos activamos.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Bueno, pues en la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas, Carlos Benito? Buenas tardes.
Buenas tardes, suben de nuevo las temperaturas y tras unos días de tregua y una segunda quincena de julio en general sin demasiados excesos en los termómetros, esta recta final de mes sí nos va a dejar bastante más calor. Ya a esta hora rondamos los 33, 35 o incluso los 36 grados hoy y esta tarde las máximas más altas se irán por encima de los 38, de los 40 y puntualmente hasta de los 41 grados, sobre todo por zonas bajas de la mitad sur, unos valores que no se veían por aquí de manera generalizada desde el pasado 9 de julio, hace 2 semanas y media, y que, ojo, no se pararán aquí. Mañana todavía subirán algo más los termómetros en general, aunque el ascenso será sobre todo por zonas de la mitad oriental y el norte de Extremadura, por lo que los valores más altos para este martes volverán a rondar los 38, 40 o 41 grados. Unas temperaturas de plena canícula, no es para menos, estamos de lleno en la semana estadísticamente más calurosa del año, que hace que se activen los avisos. Una jornada más, avisos hoy amarillos, salvo en la Siberia y el extremo sur, y para mañana amarillos en todas las comarcas, excepto en las riberas del Tajo y el Alagón, por las Vegas del Guadiana y en la Tierra de Barros, o en zonas de sierra de la mitad norte, por donde estos avisos subirán ya a nivel naranja. Mucha precaución y mucho cuidado también con los riesgos de incendio, porque con esa subida de las temperaturas y con la presencia de un viento de levante que mañana entrará algo más de sur, volveremos a hablar de que más de la mitad de los municipios en la región están en nivel de riesgo extremo. Un viento que, por cierto, este levante de hoy, a pesar de que el día soleado, acerca de nuevo el humo de los incendios de Ávila y de Madrid y que hace que hablemos de un cielo algo turbio.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Dejamos de hablar del sol, del calor y hablamos del agua. El decreto de inundaciones para reforzar la defensa de inundaciones tendrá pocos efectos en Extremadura, lo dice el catedrático de la UEX, Julián Mora Liseda, que nos ha recordado que los grandes ríos en Extremadura están regulados, pero no los pequeños cauces y arroyos que dan problemas con la lluvia persistente porque se ha edificado en sus lechos, en las cercanías. El experto propone realizar infraestructuras hidráulicas y prohibir que se construya en esos lugares. Juan Carlos Blasco.
El catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, Julián Mora Liseda, opina que el nuevo decreto aprobado para reforzar las defensas de las inundaciones tendrá poco impacto en nuestra comunidad. La cartografía esencial ya está redactada y lo que propone es, antes de nada, construir infraestructuras hidráulicas que protejan las zonas vulnerables y no permitir edificar en áreas de riesgo por la crecida de ríos, cauces o arroyos.
Se cede en algunas cuestiones en transmitirle determinados costes a los propios ayuntamientos, en delimitar determinadas actuaciones urbanísticas, cuando también debería venir acompañado de unas infraestructuras hidráulicas que mitigasen o paliasen estos efectos meteorológicos.
Las zonas más problemáticas estarían en puntos concretos de Tierra de Barros, Las Vegas Bajas o el norte de Cáceres. Julián Moraliseda cree necesario delimitar muy claramente las competencias de cada administración cuando llegan esas crecidas de los cauces, que llegarán tarde o temprano.
Cuando hay una catástrofe de estas características, por diferentes circunstancias, el Estado somos todos, absolutamente, y no podemos estar en luchas muchas veces intestinas, cuando no políticas, entre diferentes administraciones. Y hay que hacer una legislación que determine claramente cuáles son las pautas a seguir a la hora de la intervención para la protección civil.
El calentamiento global aumenta la condensación de las nubes y las consiguientes lluvias, por lo que el debate no es cuándo llegarán esas crecidas, sino cómo evitar sus efectos perversos.
Este lunes ha abierto al tráfico el primer tramo de la Ronda Sur de Cáceres entre la carretera de Miajadas y la Glorieta del Ferial, un tramo que mejorará los desplazamientos entre las barriadas de Nuevo Cáceres, Casa Plata y el recinto ferial. El segundo, actualmente en ejecución, tiene previsto abrirse en el último trimestre de 2027. Charo López.
Un día importante para Cáceres y para Extremadura y una inversión estratégica, aseguraba el consejero de Infraestructuras en la apertura de este tramo, que es en realidad el segundo del proyecto, casi 2 kilómetros que agilizarán el tráfico y la conexión entre diferentes barrios, tal como destacaba el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.
La inversión total de la ronda de los 2 tramos alcanza casi los 19 millones de euros, pero es una inversión estratégica para el presente de esta ciudad, de esta región, pero también para el futuro.
Que van a coser la ciudad y que van a facilitar los enlaces con la Nacional 523, la antigua EX100, carretera de Cáceres-Badajoz, con la autovía A66 y con la autovía A58.
Una ronda con la que la ciudad gana también una senda peatonal y un carril bici que permitirá además conocer una parte del patrimonio que se descubrió con las obras y que hizo necesario modificar el proyecto. Parte de la Vía de la Plata, Pedro Rodríguez es el director de la obra.
La glorieta había que modificarla y cambiarla de sitio y se opta por una solución menos intrusiva, que es esta doble intersección en T, de forma que separamos de la zona de afección el tráfico y las conexiones, y a cambio lo que hacemos es poner en valor lo que eran los restos.
El siguiente tramo que completará la ronda está actualmente en ejecución y está previsto que finalice en el último trimestre del próximo año.
Y la fábrica de cátodos de Mérida prevé comenzar a producir a finales de año, con una inversión cercana a los 800 millones de euros y una capacidad productiva de 300.000 toneladas al año, creará 500 empleos. En abril se formalizaba la compraventa de parcela en Expacio Mérida. El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, explicaba su estado.
Vimos hace poco el movimiento de terrenos, que además se están apoyando en empresas locales, tienen todo el permiso insolucionado, la autorización ambiental, la licencia de obra, y todo marcha según lo previsto.
Las averías en los sistemas de refrigeración en los coches aumentan hasta un 35% antes de las vacaciones. Los cambios de baterías y los neumáticos también son más habituales, sobre todo en los vehículos de más de 10 años. Todo ello porque las piezas acaban dañadas si las temperaturas superan los 35 grados de manera continua. Paco Pérez es mecánico en Talleres Hermanos Pérez.
Un coche que tiene muchos años, pues al tener la temperatura tan alta que tenemos, pues a lo mejor algún manguito de agua, algún radiador, que ya tan débil, pues oye, pues le suma la temperatura de motor, más la temperatura de ambiente, pues queda o no, pues algo se le afecta.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Se lo decíamos en nuestra portada, la Asamblea aborda esta semana el pleno de debate de enmiendas parciales a los presupuestos generales de Extremadura para este año. La oposición prevé un rechazo en bloque a las propuestas, mientras PP y Vox ponen en valor el respaldo a las cuentas. La información es de Rocío Asensio.
Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel considera que el Ejecutivo no aceptará enmiendas de otros grupos. Por su parte, Isabel Gil Rosiña, del PSOE, critica la tardanza de su aprobación y denuncia la pérdida de políticas sociales.
Esto es el presupuesto de las lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. Y es un presupuesto que se van a comer ellos.
Es un presupuesto que excluye a las personas, es un presupuesto que elimina la acción que tenía la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo y que desprotege a muchos ciudadanos y a colectivos que Vox no quieren que existan, ni que tengan cuerpo, ni que tengan capacidad de acción ni incidencia política en la región.
En el bloque del Ejecutivo, Vox destaca la importancia de su formación en el texto, con aumentos en natalidad, dependencia y sector agrario. Por su parte, el PP subraya que son los presupuestos más altos de la historia autonómica. Escuchamos a Inés Checa, de Vox, y José Ángel Sánchez Julia, del PP.
Y nuestro compromiso es muy claro: menos gasto ideológico y más apoyo
a los extremeños. Por tanto, más recursos a las familias y menos dinero para estructuras políticas innecesarias.
Estamos hablando de los presupuestos más altos de la historia de Extremadura. 8.854 millones de euros invertimos en los hospitales, invertimos en los colegios, invertimos en nuestros dependientes, invertimos en las familias.
Con las posiciones marcadas, las cuentas regionales saldrán adelante esta semana en la Asamblea.
Sobre otros asuntos regionales, la presidenta del Gobierno ha anunciado una nueva medalla de Extremadura tras la concedida al futbolista Pedro Porro. La recibirá el presidente de la Fundación Triángulo en Extremadura, José María Núñez. Lo anunciaba María Guardiola con un vídeo en redes sociales en el que agradecía su trabajo, su compromiso y la defensa de la libertad de Elías Denche.
María Guardiola ha remarcado en este anuncio que Núñez ha ayudado a construir una Extremadura mejor desde la escucha, el diálogo y reivindicando la libertad y el respeto a los derechos humanos. Escuchamos a la presidenta.
Gracias a la entrega de personas como José María, Extremadura fue pionera en la defensa de los derechos LGTB y es hoy una comunidad más diversa y más justa. Y ese cambio, ese avance, no solo se mide en leyes o en fechas señaladas, se mide en caras, en historias de vida, en personas que hoy pueden ser quienes son sin miedo.
La llamada de Guardiola para comunicárselo se produjo ayer por la mañana. José María Núñez lleva más de 30 años de lucha en favor de los derechos LGTBI. Así expresaba su felicidad en nuestro programa El Sol Sale por el Oeste.
Que por primera vez el reconocimiento institucional que significa conceder la medalla a Extremadura considera esta causa. Porque se han premiado todas las causas del mundo, pero esta todavía no. Y eso es muy importante.
José María Núñez es colaborador de Canal Extremadura Radio. Presenta La Casa de Todas, un programa cuyo objetivo es analizar y profundizar en los diferentes aspectos y temas relativos a la diversidad sexual y de género. Está disponible en nuestra plataforma Xplay.
Gracias, compañero. Y el delegado del Gobierno ha reconocido esta mañana la actuación de dos guardias civiles que salvaron la vida de un niño de 15 años que estuvo a punto de ahogarse en el río Ruecas. No dudaron en poner peligro su propia vida. Después de unos minutos complicados, llegaron hasta él, esperaron hasta que llegaran los bomberos y los servicios sanitarios. Cuéntanos cómo fue, Guadalupe Jerez.
Javier y Mariano recordarán siempre la tarde del 21 de julio. Sin dudarlo, saltaron a Río Ruecas para salvar a un chico que fue arrastrado por la corriente. Permanecía agarrado a unas ramas entre zarzales y poco a poco iba perdiendo las fuerzas. Con ayuda de una cuerda que tenía en el coche, se ataron y consiguieron salir a la corriente porque lo escuchaban pero no lo veían. Pasaron unos minutos agónicos hasta que consiguieron localizarlo. Explica Javier.
Le escuchamos, pues accedimos hasta el chico que cuando nos vio exhausto de estar tanto tiempo agarrado a la vegetación, a las zarzas, se desvaneció.
Ninguno de los dos lo pensó y lo volverían a hacer, afirma Mariano.
Pero es un honor y un orgullo el haber realizado este tipo de servicio que lo volveríamos a hacer mañana mismo otra vez si es necesario. Ambos somos padres, antes que guardias civiles, y ahí se encontró un menor de edad que estaba pidiendo auxilio y había que tirarse por él.
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha querido reconocer su actuación.
Agradecerles esa labor y desde luego presumir de la Guardia Civil. Hace una labor impagable.
Ambos reconocen que les gustaría volver a encontrarse con el menor.
Y hoy, 27 de julio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, del que se diagnostican 30 casos al día en España. Aunque siempre se ha asociado al tabaco y al alcohol, el perfil del paciente cambia rápidamente. Cada vez se detecta más en personas jóvenes por el virus del papiloma humano, el VPH. Detectar las señales de alerta a tiempo marca la diferencia. Esto es lo que nos ha dicho esta mañana Eduardo Ferrandis, jefe clínico del Instituto Valenciano de Oncología, que detallaba los síntomas y cómo prevenir el cáncer.
Y estos síntomas, pues en un cambio de la voz persistente, una llaga en la boca que no cura, que sangra un poco. También hay síntomas como no tragar bien o que duela. Muy importante, un bulto en el cuello que no se va. Evitar el fumar, disminuir el abuso del alcohol, tener unas prácticas sexuales controladas, vacunarse y, sobre todo, cuando hay un síntoma que llama la atención, pues acudir al especialista.
Publicado también el convenio entre el SES y Fundesalud para desarrollar la participación de Extremadura en la Red Europea de Acción Conjunta contra el Cáncer. Está orientada a evaluar la atención oncológica y definir mejoras en investigación, prevención, formación y práctica clínica. El proyecto recibe más de 55.500 euros y permitirá analizar criterios y estándares en 7 áreas clave. La colaboración estará vigente hasta fin de año.
Por otra parte, la Asociación Española contra el Cáncer refuerza su presencia en la provincia de Badajoz y lo hace con una nueva delegación en Almendralejo que dará cobertura a los 75.000 habitantes de la comarca de Tierra de Barros. De esta forma quieren acercar servicios especializados a los pacientes oncológicos y a sus familiares. La va a coordinar Manuel Esperilla, que pide más voluntarios.
y eso es muy bonito y eso es lo que necesitamos nosotros en Almendralejo. No vale decir, oye, mira, cuando te haga falta, me llama. Eso ya lo dijo una persona y no fue bueno. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es que la que quiera colaborar, que venga a la asociación.
Y el 30% de las mujeres españolas termina su etapa reproductiva sin haber sido madre, sin haber tenido hijos. En los últimos 25 años, este porcentaje ha subido más de 10 puntos porcentuales, aunque la tendencia ha ido al alza desde los años 60. De las mujeres nacidas en esa década, solo el 9,5% María no llegó a tener hijos.
En Extremadura nacen ahora casi 1 millar de niños menos que hace una década. Las estimaciones mensuales del INE dicen que hay casi un 28% menos de neonatos que en la década anterior si comparamos el primer semestre. Vamos a escucharte testimonios de mujeres y la opinión de Eva Rojas, decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Extremadura, que nos contaba cuáles son los motivos de la baja natalidad.
Yo sí era madre, bien, pero en unas condiciones. Primero, cuando era más joven, sobre todo pudo la parte laboral, pues la estabilidad tardó un poco en llegar.
Consensuado con mi pareja, no queríamos tener hijos y consideramos que no era necesario para nuestra felicidad.
Y en mi caso fue una decisión completamente de decir, bueno, pues ahora podría darse, pero tendría que cuadrar otras muchas cosas, tendría que perder una serie de circunstancias que en este momento para mí están por encima.
Nunca he creído que se hiciera en las mujeres un reloj biológico ni una llamada a la maternidad.
El acceso a la vivienda, el alargamiento de la etapa formativa, el difícil acceso al mercado laboral, todo eso hace que el tiempo transcurra y cuando llegamos a este momento que esperamos que sea el momento ideal para tener hijos, pues el tiempo ha pasado.
Pues hablamos de esos hijos, porque la consejera de Educación, Sandra Valencia, confía en que el nuevo contrato de transporte escolar, que asciende a 17 millones de euros, cubra todas las rutas y el 10 de septiembre comienza el curso con normalidad, evitando los problemas que marcaron el arranque del año pasado, Guadalupe.
Se han actualizado los costes y las tarifas en este nuevo contrato que ya conocen las empresas de transportes. El plazo de licitación de las 356 rutas está abierto hasta el 10 de agosto y desde la Junta confían en que el 10 de septiembre todas estén establecidas.
Se ha subido los precios, se ha subido también el precio del gasoil que viene marcado, es decir, creo que se les está ayudando y que entre todos podemos hacerlo. Entonces, seguimos en esa línea de mano tendida, de diálogo y de trabajar de la mano para conseguir que el día 10 de septiembre todas las rutas estén establecidas.
También se ha referido la consejera de Educación a la climatización de los colegios. Valora positivamente los 7,9 millones de euros que llegarán del Ministerio de Transición Ecológica a Extremadura, pero pide cambiar el criterio por las altas temperaturas que tenemos en la región.
Ahora el criterio por centro educativo y creemos que Extremadura tiene unas condiciones diferentes al resto de comunidades autónomas en cuanto a climatización y en cuanto a confort térmico de las aulas. Creo que tenemos más derecho, por así decirlo, a tener mayor inversión.
Ha sido uno de los asuntos a los que se ha referido la consejera en una visita a la Fundación Madalena Moriche en Badajoz, donde ha anunciado que el próximo curso habrá 2 nuevas aulas TEA y 2 aulas abiertas, también una nueva unidad de altas capacidades y el programa de bienestar emocional se va a zonificar con 10 orientadores más.
2:22. Extremadura se libra por el momento de la lengua azul a la espera de ver cómo transcurre el verano. La Consejería de Agricultura calcula que se va a vacunar a 1,5 millones de cabezas de ganado ovino. Juan Carlos Blasco.
En estos momentos no hay ningún caso declarado de lengua azul en nuestra comunidad y la Junta calcula que este año se inmunizará 1,5 millones de cabezas de ganado ovino contra esta enfermedad, un número similar al de 2025. El dato lo ha dado en la Asamblea el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas, quien añadía que los presupuestos autonómicos de 2027 habrá una partida concreta para esas vacunas.
Al tratarse de una vacunación voluntaria, estimamos que se vacunarán un número parecido de animales que el pasado año, por lo que junto con las dosis que se va a adquirir la Junta a través de un contrato de compra, más las dosis que subvencionaremos a los ganaderos a través de este decreto de ayuda, se completará dicha vacunación como el año pasado, pese a los múltiples problemas encontrados.
Contestaba así a la diputada socialista Blanca Martín, quien quería saber cuándo los ganaderos que se han visto obligados a adelantar la compra de esas dosis recuperarán su dinero y si será todo en su integridad.
Queremos saber cuándo va a ser gratuita la vacuna, cuándo los productores tienen que dejar de endeudarse adelantando el dinero que la Administración Regional debía haber previsto. Y si han adelantado el dinero, ¿cuánto les van a pagar por dosis? ¿2 euros? ¿O 2,60 o 2,70, que es lo que cuesta en el mercado?
Desde la pasada primavera se han investigado 9 casos sospechosos de lengua azul en nuestra región, pero ninguno ha dado positivo.
Además, la región prepara un frente común junto a Andalucía y Castilla y León para proteger sus producciones de ibérico extensivo ante la amenaza de la peste porcina africana.
Lo que hacemos ahora es abrir las puertas para ver qué más ha pasado fuera de Extremadura. Jorge Solís, procesan a los 3 Mossos d'Esquadra que ayudaron a huir a Carles Puigdemont durante su regreso a Barcelona en agosto de 2024. Buenas tardes de nuevo.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una jueza de instrucción ha apreciado que existen indicios de que los tres agentes actuaron de forma coordinada para facilitar que el expresidente de la Generalitat participara en un acto que se celebró en el centro de Barcelona en 2024 y del que escapó después sin ser detenido. Puigdemont tenía entonces vigente una orden de detención del Tribunal Supremo. La causa había sido reabierta por orden de la Audiencia de Barcelona, que apreció indicios de omisión del deber de perseguir delitos. Las acusaciones y las defensas tienen ahora 10 días para pedir la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.
Seguimos en tribunales. La defensa de Villarejo pide su absolución en el caso Kitchen y cuestiona las agendas y las grabaciones que sustentan buena parte de la acusación contra él.
Sí, el abogado del excomisario viene a sostener que la operación Kitchen no existió realmente, sino que fue un montaje del propio ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, orquestada con el apoyo de la prensa.
Que el famoso caso Kitchen, que nunca existió como tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó.
Asegura además que las agendas de Villarejo recogen impresiones subjetivas y denuncia también irregularidades en la cadena de custodia. La Fiscalía considera, por el contrario, que Villarejo estuvo en el centro de este operativo para sustraer información comprometedora para el PP y pide para él 19 años de prisión.
Y 13 años de cárcel es lo que pide hace oír para Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación en la causa que va a ser juzgada por un jurado popular.
Sí, al final la asociación que lidera la acusación popular reclama además 6 años de cárcel también para Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que ambas sean juzgadas por tráfico de influencias y malversación, pero ha excluido los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Hazte Oír solicita que declaren como testigos, entre otros, también Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños. Las partes deben presentar ahora sus escritos de acusación y defensa antes de la apertura del juicio.
El Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del nuevo decreto de vivienda ante la falta de acuerdo con los grupos parlamentarios.
Sí, finalmente no va a llegar el texto al Consejo de Ministros de mañana como estaba previsto y va a continuar negociándose durante el verano. El Ministerio de Vivienda asegura que el acuerdo está más cerca, pero considera que la complejidad de las medidas y la premura del calendario dificultan cerrarlo ahora. El decreto pretende reforzar la estabilidad de los inquilinos e impulsar la oferta de vivienda asequible. El Ejecutivo espera aprobarlo en septiembre con el respaldo parlamentario más amplio.
Cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Allí 3 personas han muerto y otras 4 han resultado heridas en un tiroteo registrado durante un festival gastronómico en Seattle.
Sí, la policía cree que el origen del suceso es un intercambio de disparos entre 2 personas que ocurrió en el Seattle Center, un lugar donde miles de familias participaban en un festival gastronómico. El tiroteo ha dejado 3 muertos, 4 heridos, entre ellos un niño de solo 2 años, están hospitalizados en situación estable. Uno de los presuntos implicados, un joven, ya ha sido detenido en el lugar. El segundo implicado ha conseguido huir y continúa en búsqueda.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene por segunda noche consecutiva la pausa de los ataques contra Irán para dar margen a las negociaciones de paz.
Eso es lo que dice el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que Trump quiere dar espacio a la vía diplomática, aunque mantiene todas las opciones abiertas. Por su parte, Irán también ha anunciado la suspensión de sus ataques. La pausa llega casi después de 2 semanas de bombardeos estadounidenses y ataques iraníes. Esto se está notando también en los mercados. El precio del petróleo cae un 7% hasta los $87 por barril.
Y una última cosa. Jorge, detenido en Chile, un militar condenado por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara. Vamos a escuchar ahora mismo una de sus canciones durante la dictadura de Pinochet.
Sí.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra.
Jara fue detenido tras el golpe de Estado contra Salvador Allende y asesinado en 1973 en el Estadio de Chile. La justicia determinó que fue torturado antes de ser ejecutado. Uno de los responsables de su muerte es Nelson Haas, un coronel retirado del ejército con 80 años, que llevaba prófugo desde su condena definitiva en 2023. Le condenaron a 25 años de prisión. El exmilitar finalmente ha sido localizado en el sur del país y ha ingresado en prisión.
Belén con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición.
Víctor Jara, que siempre estará presente a pesar de su asesinato. Vamos con también más cultura. Imaginen una sala improvisada en la que el público está en Portugal, la pantalla de cine en España, esto es factible. Eso ocurre todos los veranos en La Fontañera, el Festival Internacional de Cinema Periferias. Cumple 14 años el Galluso y lleva las mejores películas a ambos lados de la raya. Cuéntanos, muy buenas.
Pues comienzan con la película de la que es esta banda sonora, Un poeta, el 7 de agosto, y hasta el día 15 se proyectarán una veintena de largometrajes, pero habrá espacio también para más poesía, para exposiciones y para conciertos. Como siempre, la programación no puede ser más exquisita. Paula Duque es la directora de Periferias.
Estaremos con películas muy comprometidas con el medio ambiente, como la que veremos en Amaya, la ciudad romana, El canto de las florestas de Vincent Munier, que también es una de las joyas de nuestra programación, o tendremos en Las Casiñas, La hija del cóndor, de Álvaro Olmos Torrijos.